Ser Podcast. Episodio 104. El efecto deseado.
Muy buenas a todos. ¿Qué tal, Nerea?
Genial, compañero. He estado recientemente en los premios ODA, los premios que da el Observatorio de la Diversidad, a los que cada vez les cuesta más encontrar candidatos, la verdad, y hacer una labor importantísima.
Pues mira, no me extrañaría, porque no sé si es una impresión personal, pero creo que en algunos ámbitos, sobre todo en lo que tiene que ver con la cultura y más concretamente con la cultura cinematográfica, estamos dando pasos atrás. Volvemos a ver cómo muchos creadores nos devuelven a los márgenes. Los personajes LGTBIQ+, aparecen de nuevo ligados a las drogas y a otras adicciones, a los crímenes violentos, a la imposibilidad de llevar relaciones estables, incluso a la enfermedad y sobre todo a la enfermedad mental. Me da la impresión de que últimamente los autores deben apostar por la inclusión como parecía que venía siendo la norma hasta hace poco tiempo.
Hombre, el audiovisual no está al margen de la ola reaccionaria que está en todas partes, y en el audiovisual, exactamente igual que en el resto de negocios, lo que prima es la rentabilidad. Así que solamente nos queda estar de frente, apoyar a todas esas asociaciones que fuerzan la inclusión y la diversidad en el audiovisual y, como público, rechazar este tipo de ficciones.
Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal.
Imaginemos a Guillermo Alonso tirado en una playa de una isla del Mediterráneo, de cuyo nombre no quiere acordarse. Desde donde está, puede ver una pasarela de madera, de esas que están acondicionadas para las personas con discapacidad. Un joven empuja la silla de ruedas. En la silla de ruedas, una persona va cubierta con pañuelos. A lo lejos, es difícil distinguir si es un hombre o una mujer. Ese es el germen del efecto deseado, la tercera novela de Guillermo Alonso, que acaba de publicar Seix Barral.
Han escrito sobre esta novela, que en ella podemos encontrar trazas de Valle Inclán, de Terence y Moch, de Boccaccio, de Capote o incluso de Bret Easton Ellis. Pero los que somos más o menos cinéfilos queremos ver al Fellini de la Dolce Vita, aunque sus personajes tal vez tengan más que ver con los de la trilogía nacional de Berlanga. Y por encima de todo, abarcando todas las historias que aparecen en El efecto deseado, se puede entrever al Peter Weir del Show de Truman.
Guillermo Alonso, ¿qué tal? ¿Qué te parecen estos efectos de fondo de fiesta?
Me gustan mucho y además le pegan mucho a la historia, creo. Gracias por invitarme a vuestro programa.
Bueno, este ambiente de sonidos de fiesta de fondo sería apropiado para las fiestas de Pandora. Explica esto, por favor.
Bueno, Pandora es una viuda loca, millonaria, que organiza unas fiestas como para tapar sus propios silencios, que la vuelven todavía más loca de lo que está. Y dentro de estas fiestas, por si en algún momento a la gente se queda callada, porque a veces en las fiestas ocurre que, pues que, ¿cómo se dice?, ha pasado un ángel y la gente se queda como circunspecta, apocada, guardando silencio. Y como a ella eso le saca de sus casillas, tiene en su casa unos CDs de sonido ambiente para que suenen siempre de fondo, para que no haya en ningún momento ningún tipo de silencio. Esto a veces provoca situaciones horribles, como por ejemplo, si una amiga llega y anuncia que tiene cáncer, de repente suena efecto aplauso o efecto risas. Y eso, claro, eso lleva a algunas situaciones que no son deseables. Y desde aquí a los oyentes les recomendamos que no tengan estos CDs en casa.
A ver, Guillermo, como es imposible no meterse en el charco de los spoilers con esta novela, vamos a dejar que seas tú quien nos cuentes lo que se pueda contar de ella.
Creo que lo que explicó Nerea al principio creo que está muy bien traído. Es como es eso que vi en aquella playa fue el germen de esta novela. ¿Pero qué se puede contar de esta novela? Pues que va de un muchachito huérfano que se llama Gaspar, que tiene 19 años, que su madre se ha muerto y que entra a trabajar en casa de esta viuda loca multimillonaria que tiene CDs con efectos de sonido. Y a partir de ahí le ocurren muchas cosas y, aparte de trabajar en casa de esta mujer, luego acaba trabajando en casa de un viejo matrimonio, también multimillonario. A mí la gente multimillonaria me encanta.
Entraremos en eso después.
Entonces empieza a trabajar también en casa de un viejo matrimonio multimillonario en el que debería haber dos personas, pero él, misterios de la vida, solo encuentra una. Y no sabe si es el marido o la mujer. Básicamente creo que eso es una premisa que a lo mejor a los oyentes les puede intrigar para ir a comprar muchos ejemplares y hacerme rico.
Hay que comprar muchos ejemplares porque es una novela, la verdad, deliciosa, muy, muy, muy adictiva, muy, es que no sé cómo decirlo, porque todos los adjetivos creo que te van a molestar siempre, pero creo divertida, emotiva de alguna manera.
¿Qué adjetivos me van a molestar?
No sé, divertida no te encanta. No,
¿no? Me gusta, a mí me gusta lo divertido.
Tiene giros, es muy entretenida, nada es lo que parece. ¿Esto de dónde viene? ¿Esto viene de tu afición por las películas de Brian de Palma?
Seguramente.
¿Por los sucesos, por los thrillers?
No, es mucho más fácil que eso. Viene de que creo que... Claro, estaría bien que yo llegase aquí y contase que crecí leyendo a que los habéis mencionado, a Valle Inclán o a Capote. Uh-huh. Pero yo en realidad crecí leyendo bestsellers de aeropuerto, como de Sidney Sheldon, Ira Levin, Gloria Murphy, no sé, Joy Fielding. Estas personas que escribían unos bestsellers que el valor literario era regularcillo, pero todo lo que pasaba en ellos te tenía pegado a las páginas. Uh-huh. Y puede que tuviera pues poca lírica y poco valor literario, pero lo que tenía eran unas estructuras como que parecían aquello el Empire State Building. Entonces, a mí eso se me quedó muy dentro y yo pensaba, si yo escribo algún día novelas, yo quiero que provoquen en el lector lo que esto me provoca a mí. Uh-huh. Luego, espero que tampoco esté reñido, que haya una estructura muy sólida y muchos giros, más que en una feria, y que la cosa sea intrigante, y que espero que no esté reñido todo eso con que haya una calidad literaria que espero haber alcanzado, y si no, pues ya la alcanzaré en la siguiente.
Los nombres de los protagonistas, al menos algunos de ellos, Pandora, Gaspar, ¿te han salido así o tienen una razón de ser?
Me han salido así. El otro día leí un artículo muy interesante en el que el autor analizaba el origen de todos estos nombres y les encontraba un significado histórico según los mitos griegos, no sé qué. Y yo pensé, mejor no le voy a decir que simplemente me sonaban bien porque entonces me voy a quedar fatal. Pero no,
o sea, Gaspar no tiene nada que ver con los persas ni Pandora con los griegos.
No. Y eso que luego sale Grecia, pero no caí. Bueno, en realidad Pandora, creo que en la novela hay así un juego de espejos un poco alocados. Pandora ni siquiera se llama Pandora. Lo que pasa es que ya se ha inventado que se llama Pandora. Del mismo modo que se inventa los sonidos de su casa, se inventa su propio nombre y se inventa los de sus amigos, que al final toda esta cosa de la mascarada creo que sí que va muy en consonancia con toda la trama de la novela y todo lo que pasa en ella.
Pero hay personas reales debajo de esa mascarada, porque si algo tienes es que estos personajes como muy vulnerables los haces muy... estos personajes que parecen televisivos, ¿no? Brillantosos, los haces muy reales, ¿no? Muy humanos. Pandora, creo, por lo que te conozco, que está inspirada en una experta real en protocolo y buenas maneras. ¿Me equivoco o no?
Te equivocas mitad. Tiene algo de ella. Estás hablando de la gran Carmiña Villegas, esta influencer colombiana que tiene un montón de tiendas de decoración y de cosas de hogar y que da consejos para la mesa, siempre precedidos de su lema Apasionados de la Mesa. Y hay algunas cosas que he tomado de ahí, porque en la novela se celebran muchas fiestas, se dan muchas comilonas, entonces he dicho, voy a ver qué le puedo servir yo a este escritor pesado, voy a ver qué pone Carmiña en sus fiestas. Entonces digo, bueno, unos inglesitos de cangrejo. Pero no, luego en realidad el personaje de Pandora, creo que para cualquiera, no voy a decir su nombre por si me denuncia, pero creo que cualquiera que haya leído la novela y que esté familiarizado con la vida, con la alta sociedad española, enseguida vas a ver en quién está inspirado. Que no digo que sea ella, pero digo que está inspirado de forma bastante obvia en esa persona rubia.
Okay. Oye, ¿por qué hay tanto fantasma en la novela?
No lo sé, porque yo creo que en realidad yo quería escribir una historia de terror, una historia de fantasmas, pero no me sale. Por ahora no me sale. Espero que me salga la siguiente, pero por ahora no me sale. De modo que, mientras no me sale la historia de fantasmas, intento meter siempre elementos muy reconocibles de los cuentos clásicos de terror en todo lo que escribo. Creo que ya en la primera, en Vivan los hombres cabales, estaban, porque había una persona que cuando cae el sol se transforma, o sea, una travesti. Había puertas cerradas, ventanas cerradas, un vecino con un secreto. Luego en la segunda, muestras privadas de afecto. Ya había algún fantasma, había un horror innombrable del pasado que desembocaba en un crimen terrible en el presente. Y creo que esta sí que es donde tengo más elementos de terror, porque esta novela sí que está llena de fantasmas. A mí me gusta pensar en ella como un cuento de fantasmas, de hecho. Pero luego hay una criatura que hace las veces como de monstruo y una mansión que hace las veces de castillo encantado y esta orden que recibe el protagonista de no hacer ninguna pregunta en la casa, en esta casa misteriosa en la que va a parar. O sea, yo quiero escribir una novela de terror, pero por ahora no me sale. Con lo cual, lo que me sale es una especie de comedia dramática con algún fantasmita de por medio.
Y los contextos son multimillonarios, ¿no? ¿Qué te fascina tanto de estas señoras multimillonarias? ¿O de estos seres andróginos multimillonarios, seres... como en la segunda parte de la novela?
No lo sé. Yo no tengo ni especial querencia ni fascinación por la alta sociedad. Pero supongo que cuando no formas parte de ellas es imposible que no la veas con cierta fascinación. Y yo además me alimenté mucho de eso cuando trabajaba en cierta revista, que no, tampoco vamos a nombrar, pero bueno, tampoco pasaría nada, pero era una revista donde se hablaba mucho de la alta sociedad y donde se daban fiestas, donde acudía mucha gente de la alta sociedad. Y a veces te enfrentabas a ellos y eran verdaderos genios del humor estas personas. Me acuerdo de una situación, por ejemplo, en la que estaba yo con una querida amiga, Paloma Rando, uh-huh. y estábamos los dos allí sentaditos, éramos unos bebés, éramos todavía más jóvenes de lo que somos ahora, y estábamos sentados con unas personas que tienen un apellido muy célebre en la alta sociedad española, más tirando para Marbella, no es nada madrileño. Uh-huh. Entonces una mujer se nos gira y dice, ¿de dónde sois vosotros? Uh-huh. Y bueno, y Paloma, y bueno, yo soy de Madrid, y bueno, yo soy de Pontevedra, pero trabajo aquí en Madrid. Y nos dice, yo soy de Madrid, pero llevo toda la vida viviendo en Marbella. Claro, yo pensé, bueno, entonces, ¿por qué hablas así? Pero bueno, dije, bueno, debe ser que a los ricos les encanta esta cosa de la impostura, que he querido también poner un poco en el personaje de Pandora y tal. No, pero hay más. Entonces, de repente se gira, esta mujer tenía unos 65 años o por ahí, y de repente se gira y escucha nuestra conversación y le dice a Paloma, ¿cuánto llevas tú trabajando? ¿Cuántos años llevas trabajando, niña? Y le dice Paloma, yo llevo pues unos 7 años. Y dice ella, anda, yo también. Y claro, yo pensé, lo dicen esto sin ningún tipo de vergüenza. Bueno, es que no haya sentido, no es que haya que sentir vergüenza por no trabajar, de hecho hay que sentir orgullo. Pero ya me entendéis, que dicen esto sin darse cuenta del efecto que provocan en los demás, porque viven en esta realidad del dinero viejo, donde uh-huh. puedes hacer lo que te salga del coño. Total. Y eso, desde un punto de vista narrativo, es fascinante.
Soy experto en ser invisible, no me supone ningún esfuerzo, lo agradezco, solo, invisible. Uh-huh. Es mi manera favorita de estar. Así se presenta Gaspar a las personas con las que pretende trabajar, porque ha intentado pasar desapercibido, ser invisible, buena parte de su vida, de esos pocos años que tiene, por otro lado.
¿Por qué? Bueno, supongo que porque es muy fácil que un protagonista sea de algún modo un trasunto de su autor, y yo soy una persona que siempre está mejor como allí mirando desde una esquina, escondido y mirando a ver qué pasa. Que eso está muy bien para un protagonista, porque si tienes un protagonista timidín e invisible, este protagonista puede sostener el peso de la historia, pero darle todo el espacio que merecen a los personajes secundarios, sobre todo si los personajes secundarios están tan desequilibrados como los que rodean a Gaspar. No sé por qué es así, supongo que hay una mirada sobre el mundo que es también la mía, y es imposible que sea yo capaz de crear protagonistas que no se parezcan de algún modo a mí. Espero algún día poder crearlos, pero por ahora todos son un poco una extensión de mi propia personita.
¿Y tiene algo de ti rico también?
No.
De lo peor. Rico. Le he pillado algún chiste que podrías haberlo hecho tú, ¿eh?
Ah, sí. Bueno, no lo sé. Sí, bueno, eso es... Ya, pues sé por dónde vas. No. Rico es un escritor suelo, muy malísima persona que se dedica a arruinar la vida de la gente y luego de hacer como que no se ha dado cuenta, porque lo hace todo en nombre del periodismo y de la escritura. ¿Cuántos conocemos así?
Vaya.
Pero no, espero que no tenga nada de mí. Pero aún así, de todos modos, también, como decíais antes, intento encontrarle su humanidad, porque aunque a mí los villanos me gustan mucho, me encantan, de hecho me interesan mucho más los villanos que los héroes, pero luego los villanos, si se quedan solo en villanos, se te queda como un influencer, ¿no? O sea, gente bajo la que no hay nada. Si de repente estás describiendo a María Pombo, ponte. No, un villano, si no lo haces humano, ya de repente a la página 5 deja de divertir.
Oye, buena parte de los personajes no tienen vidas reales o simulan no tenerlas, por lo menos, y viven instalados en la ficción. La vida real es demasiado dura y tenemos que crearnos esas vidas alternativas.
Pues sí, ¿no? No. O sea, de hecho, creo que los tres que estamos en esta mesa nos dedicamos a eso desde hace décadas. A mí la vida real no me interesa nada. No. Tal vez por eso me gusta escribir, para crear unas vidas alternativas. Y tal vez por eso pues muestro poco interés en la vida real. En la actualidad lo tengo que mostrar por mi trabajo y no me queda otra. Pero si no me dedicase, si no trabajase en un periódico, bueno, aunque sea en una revista dentro de un periódico, pero si no tuviese un trabajo que de alguna manera me exigiese saber lo que pasa en el mundo, yo viviría como un ermitaño en una cámara de plutonio y sería súper feliz.
Guillermo, ¿qué papel juega la madre o las figuras maternas? Porque creo que hay más de una. Hay una madre real y un par de figuras maternas. Una cocinera, quizá un poco pando. ¿Hay algo de complejo de Edipo ahí, de búsqueda de la madre?
Pues no lo sé. Yo personalmente no, porque madre sí que tengo. Padre, uh-huh. padre ya no, pero madre sí que tengo. Me interesan mucho las madres incapaces de querer a sus hijos, que yo creo que es una cosa que está ocurriendo mientras hablamos, que hay un montón de madres ahí fuera que no quieren a sus hijos y no sabes muy bien tú qué hacer con eso, ¿no? Y no, sobre todo me preguntaba yo qué puede hacer el hijo con eso. Si el hijo puede responder con odio o puede responder intentando comprenderla y diciendo, bueno, aunque tú no me quieras a mí, que te puedo entender porque te ha salido un fistro de hijo, yo voy a intentar quererte a ti, voy a intentar tener amor suficiente para los dos.
Esa relación con la madre marca la relación que Gaspar tiene con el mundo. Todo lo que vive el adolescente pasa en el hotel y tiene a la madre como protagonista de una forma o de otra. ¿La vida de Gaspar está guiada siempre por los demás?
Sí, hasta que toma las riendas, que ya es como en la página 400 o algo así. Pero sí, está siempre guiada por los demás, porque además al pobre nunca le informaron muy bien de cómo llevar su propia vida, supongo. A mí eso también me interesa mucho. Vuelvo a lo de antes, que creo que un personaje protagónico que sea un poco tontuelo y se deje llevar, aunque luego tenga mucho carisma y tenga una visión del mundo muy interesante, un personaje protagonista que sea un poco tontito y se deje llevar por las mareas que le vienen de aquí y de allá, es muy interesante porque te permite crear un universo en el que todas esas mareas pueden estar presentes y verse bien. Si el personaje protagonista es tan expansivo y tan carismático y tan guay que lo ocupa todo, pues a mí me parece bien, pero ese tipo de novelas no me interesan porque al final parece que se quedan como una especie de alabanza a un solo personaje. A mí me gusta más como los universitos donde se mueven muchas personas.
Gaspar es un chico homosexual, guapísimo, con un cuerpazo, con unas cejas increíbles, pero es un poco atípico porque al menos hacia el principio no tiene demasiado contacto sexual con nadie, o sea, vive al margen de la cultura de las apps. ¿Por qué has hecho un homosexual así?
Bueno, eso se explica, creo que a medida que avanza la novela, los lectores descubrirán que a lo mejor no estamos en el presente. Entonces, a lo mejor por eso no hay aplicaciones. Aún es verdad que aunque las hubiera, Gaspar no las usaría porque yo creo que nadie le ha enseñado. Esto nos ha pasado mucho a una generación, que es que nadie nos enseñó cómo va esto de follar, ¿no? Creo que ahora la cosa ya está más controlada. Y de hecho, no, voy a decir más descontrolada porque ahora aprenden a follar viendo Pornhub. Pero bueno, sí que hay una generación que nos soltaron al mundo, y supongo que esto afecta especialmente al colectivo LGTBI. Y bueno, tú decías, bueno, voy a ver cómo va esto. Yo no sé si me tengo que meter entre unos matorrales o tengo que guiñarle el ojo a un chico por la calle o tengo que pedirle matrimonio a un señor que venga por ahí. Y Gaspar es un poco todavía víctima de esto. Un poquito asexuado, podríamos decir, pues sí, pero luego ya se desquita. Y también debo decir que Gaspar es un guapo que no es consciente, que a mí esos son mis guapos y guapas favoritas. Estos guapos que no lo saben, y tú dices, pero bueno, que si yo fuera tú, iría desnudo por la Gran Vía. Pero sin embargo hay gente que este tipo de belleza no es consciente de su propia belleza, esto es una cosa muy interesante. Sobre la que quería escribir, y Gaspar es uno de esos.
Decías, Guillermo, que Gaspar va descubriendo el sexo a lo largo de las páginas del efecto deseado. No siempre de la forma que sería más conveniente.
No.
No podemos hablar de una pérdida de la virginidad, sino que tal vez podríamos decir que Gaspar va perdiendo la virginidad por etapas, ¿no? ¿Hay algo de eso?
Pues puede ser. ¿Cómo es perder la virginidad por etapas para ti?
Pues de una forma romántica en algún momento, de una forma trágica en otro, de una forma como debe ser en otro.
No sé si debería volver a mi respuesta anterior, y no sé si esto sería una generalización injusta, pero tal vez podríamos concluir con que gran parte de una generación, y aquí me voy a centrar en los gays, a lo mejor la hemos perdido de esta manera, a trocitos, y algunos trocitos estupendos y otros trocitos francamente mejorables. La sexualidad de Gaspar es una cosa, claro, yo pienso, si acabo de decir que yo me veo reflejado en Gaspar y empiezo a hablar de su sexualidad, luego pienso, me va a escuchar mi madre y va a decir que Guillermito tenemos que hablar. Entonces yo invito al lector a que saque sus propias conclusiones sobre qué le pasa a Gaspar con el sexo, pero bueno, creo que cuando llegue al final de la novela se va a dar cuenta de que ha aprendido rapidito, luego también aprendemos rápido todos, en realidad.
Hay algo que está presente en esta novela y también en Muestras privadas de afecto, y quizá también en Vivan los hombres cabales o algo así, que es el contraste entre un personaje tímido, normalmente pobre o desclasado, y personajes histriónicos y ricos, o sea, como un grandísimo contraste en el que hay muchas posibilidades cómicas, ¿no? Entonces, ¿te diviertes haciendo esto?
Claro, me divierto mucho. Es poner a un pez fuera del agua, ¿no? En realidad la fórmula es como muy vieja, pero creo que siempre funciona. Y si es verdad que lo hago, que todo el rato llevo a una gente un poco desgraciada, los llevo todo el rato a unas
a un plato de televisión, a una mansión,
sí. O a unos sitios donde no deberían estar, supongo que para transmitir la incomodidad y el desconcierto que puedo sentir yo en momentos como este mismo que estoy pasando ahora en
pues
un plato iluminado.
Amigos.
No, estoy entre amigos y os quiero mucho. Pero quiero decir, parte de esta timidez patológica que yo sufro, me gusta poner a los personajes. Luego la timidez también, literariamente es muy interesante, porque luego los tímidos tienen mucha voz interior y están todo el rato pensando, uh-huh. pensando en cosas que podrían hacer pero no hacen, o en lo que podría haber sido pero no fue. Y eso, literariamente, para la vida no, pero para el drama está súper bien, os lo recomiendo.
Oye, yo vuelvo al camino ese del descubrimiento de la sexualidad por parte de Gaspar. ¿Qué supone para ese Gaspar de 19 años la aparición del chico rubio? Porque va a marcar toda su vida, ¿no?
Claro, supongo que hay un chico rubio que él conoce robando unas plantas, que es una cosa que se ve que hacen mucho los cacos en Madrid, robar plantas, y efectivamente marca toda su vida, se le seguirá apareciendo no solo durante unos meses, sino durante unos años. Y supongo que eso nos pasa un poco todos.
Y busca también a los demás, en los demás, a ese chico rubio, ¿no?
Sí, lo busca y hay un momento de la novela en que lo encuentra y casi hubiera sido mejor cuando lo hubiera encontrado. Pero supongo que sí, que la primera persona que nos excita o nos enamora, no la olvidamos nunca, aunque haya sido un señor que pasaba por allí. Yo me acuerdo, cuando era yo un adolescente en Pontevedra, me acuerdo del primer hombre que vi. Estaba yo pasando con mi madre y vi a un hombre, que yo creo que era un turista estadounidense o alemán, algo así, porque era un hombre de 2 metros, rubio pollo y con unos músculos que no le cabían en la camiseta. Y yo, como los que aparecían en las películas que yo veía de noche a escondidas. Y de repente vi uno y dije, pero bueno, ¿esta persona de dónde ha salido en Pontevedra? No éramos así. Y siempre me acordaré de dónde lo vi, de su cara, de sus brazos, de sus bíceps, de sus muslos. Me acordaré siempre, y yo con esa persona puede que en mis 42 años de vida haya compartido con ella 3 segundos, que es cuando lo vi por la calle. Así que sí, quería reflejar con eso que el primero que nos enamora o al menos excita se queda un poco para siempre, y de hecho creo que lo medimos con todo lo demás que nos pasa, para nuestra desgracia.
Hay muchos animalitos también en la novela. Que
hay
te
muchos
encantan.
Animalitos. No sé
unas
si aquí...
ranas, loros. Rana, loro, mono. Mono, el mono es capital.
Hay un mono muy importante. Hay
raro
un mono...
que no haya gato.
Hay... Gatos no hay. Hay un mono muy importante. Sí, a ver, supongo que aquí lo que quería reflejar con una casa llena de multimillonarios y animales exóticos es ya la decadencia en la que viven estas personas que no saben, ya para llenar sus desgracias y su vacío vital, que es solo cubierto por millones de euros, lo único que se les ocurre es dar fiestas continuas, poner CDs de efectos de sonido y llenarlo todo de animales que en realidad lo que hacen es cagarse por las escaleras y atacar a los invitados.
Oye, una curiosidad, te ha echado una mano tu amiga Raquel Peláez, autora del libro Pijos, para hacer estos diálogos estupendos, estas ambientaciones. ¿Hay alguna historia real que haya acabado aquí de todas estas señoras con amigos homosexuales decadentes?
Creo que es todo ficción. Raquel Peláez, que ha escrito el maravilloso Quiero y no puedo, podría haberme ayudado, pero no, porque cuando ella publicó Quiero y no puedo, yo esto ya estaba casi escrito y toda la parte del pijerío estaba escrita ya. Yo no sé, me alegro mucho de que la gente que lo ha leído crea que es un reflejo muy real de ese mundo, porque yo en realidad ese mundo, más allá de anécdotas como la que os conté antes de cuando trabajaba en esta revista de pijos y tal, yo este mundo no lo conozco. Entonces me alegra saber, por un lado me alegra saber que el reflejo está logrado, y por otro lado me entristece saber que los tópicos que están en mi cabeza se parecen tanto a la realidad que nadie se ha dado cuenta de que yo no tengo ni idea de ese mundo.
Oye, en la faja de presentación de la novela nos cuentan: te partes de risa hasta que empiezas a llorar. Aunque hay mucho humor y mucho sentimiento, probablemente no sean tan extremos como esa presentación, ¿no?
A ver, yo con esta faja a mi queridísimo editor lo mareé mucho porque yo no la veía. Porque yo la frase "te partes de risa", a mi cabeza vienen los Morancos, ¿no? O Florentino Fernández. Y claro, yo no la veía, pero yo dije, mira, como sois una editorial con décadas de historia, vosotros sabéis cómo se hacen
criterio.
Estas cosas, con mucho criterio, con lo cual podéis poner la frase que os apetezca. A mí me convenció con una frase que es: esto vende, Guillermo, y yo lo que quiero es dinero. Así que me convenció.
Hay quien ha hablado de esta novela como una novela picaresca. ¿Llegarías a esa conclusión? ¿Estás de acuerdo?
Pues puede ser, supongo que porque el protagonista es un perdedor, paradójicamente sin nada que perder, y que entonces se lanza al mundo a ver qué le ofrece el mundo. Él se lanza, o más bien, como antes indicabais, lo lanzan, porque él básicamente responde a los empujones que le va dando la gente. Así que lo empujan al mundo y él no pone resistencia, lo cual en realidad es una posición muy cómoda. A mí me gustaría que me empujaran todo el rato. Esto de tener que levantarme cada mañana y tomar decisiones autónomas es lo peor que me ha pasado.
Empujarte tú misma.
Sí. Y entre todas las influencias de las que hablábamos antes, Terenci, Capote, Mayen Clan, ¿tú te identificas con alguna de ellas?
Pues me encanta, porque debo decir que solo he leído en profundidad de esos tres a Capote, a Terenci un poco y a Mayen Clan. Nada, qué mal gallego soy. Además, al lado de mi casa en Pontevedra hay una estatua de Mayen Clan y una placa que pone aquí vivió Mayen Clan. Pues toma, que no lo he leído. Capote, es que Capote son palabras mayores, ¿no? No sé, me encantaría llegar aquí, sería fascinante que dijeras, sí, me identifico mucho con mi comparación.
¿Y Bretiston Ellis?
Con Capote. Bretiston Ellis, fíjate que me identifico menos, porque Bretiston Ellis básicamente es un psicópata funcional. Incluso su forma de escribir, creando personajes todo el rato, que son unos desalmados. Yo admiro mucho que pueda hacer eso, que seas tan psicópata en la vida y en la literatura, pero a mí no me sale. Yo básicamente soy la mejor persona que habéis conocido y no me sale ser tan psicópata.
Sé que lo estás diciendo irónicamente, pero a mí que Bretiston Ellis no me interesa nada, precisamente porque eso es por la frialdad de esos personajes, ya. Que no la hay, claro, que en tus novelas, si algo pasa, tanto en Los hombres cabales como en Muestras privadas de afecto, es una empatía con los buenos, con los malos, con los regulares, con es que los de ridículos, sobre todo con los ridículos.
Es que, ¿no?, a mí me pasa mucho eso en la vida, y sobre todo empatizar siempre con el enemigo. Esto me va a traer muchos problemas algún día, pero me acuerdo, por ejemplo, de una vez que fui presidente de mesa electoral en unas elecciones hace ya mucho tiempo, y de quién me hice yo el mejor amigo, la interventora de qué partido, del PP, porque eran todos los interventores y los que pasaban por allí, los que estaban en la mesa, eran todos como unos pesados, estirados, hablando todo el rato de política, que lo entiendo, que es lo que se hace ahí, no en una mesa electoral. Pero yo, entonces, de repente, la del PP, que no dejaba de decirme, mira, te voy a enseñar a mi perrete, que es mi único amor. No dejaba. Luego, de repente, esta me decía, ¿tú de dónde eres? ¿Qué guapito eres? ¿Qué edad tienes? No aparentas. Ella tenía como 100 años. Luego, de repente, claro, todo esto lo trufaba con comentarios racistas, xenófobos, homófobos, clasistas, pero de repente me decía algo así como, mira, te he traído un bocadillo. Claro, yo pensaba, pero bueno, le quiero, señora, le quiero. No debería quererle. Bueno, no debería quererle. Bueno, no, por supuesto que debemos querer a la gente, y aunque tenga una ideología francamente mejorable, pero esto me pasa mucho siempre a mí. Siempre me han llamado un poco defensor de las causas perdidas, y siempre intento, si aparece aquí mismo Charles Manson, yo os diré que seguro que es majo, vamos a hablar con él. Esto es una cosa que me pasa. Repito, para la literatura está muy bien, pero para la vida tampoco lo recomiendo, ¿no? Porque al final te haces enemigos entre tus propios amigos.
Oye, Guillermo Alonso, pues si a este libro le gusta a la gente una mínima parte de lo que nos ha gustado a Nere y a mí, vamos, vas a vender más que la península de las casas perdidas.
Imagínate, sí, vamos.
No, esto tiene que ser un bestseller, Guillermo, por favor.
La verdad es que es lo que me gustaría.
No se puede soltar, si Antonio y yo, hasta que hemos recuperado nuestra vida. Claro, tenemos cosas que hacer. El efecto deseado, publicado por Seix Barral, Guillermo Alonso, apuntaoslo, porque es una gozada, de verdad.
Pues tienen razón, yo les haría caso, tienen razón. Muchísimas gracias, por invitarme.
Gracias a ti.
El Lesgay Cinemat ha cambiado de nombre coincidiendo con la celebración de su edición número 30, y desde este año se denomina oficialmente Queer Cinemat. El certamen lo organiza la Fundación Triángulo y se ha desarrollado entre el 11 y el 23 de noviembre en varias salas de Madrid. El director artístico de Queer Cinemat es Miguel Lafuente. ¿Qué tal, Miguel?
Hola, muy bien.
Se imponía el cambio de nombre, ¿verdad? El anterior solo daba cabida a una de las letras, de esa sopa de letras, que es nuestro colectivo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Llevamos años proponiéndolo, pero bueno, finalmente hemos decidido que este año redondo sea. En realidad el festival siempre se ha llamado Lesgay Cinemat, Festival de Cine LGBTIAQ+ de Madrid, pero bueno, la gente decía Lesgay directamente, vamos a Lesgay. Ahora no sé qué dirán, pero ahora es Queer Cinemat, que creemos que queer es un término que sirve de paraguas, pues, para todas las siglas y para que todo el mundo se sienta incluida.
¿Qué balance podemos hacer de esta edición número 30, Miguel?
Pues ha sido una edición muy bonita, por lo que significa el número redondo, una edición que hemos tenido premios a personalidades que suponen mucho para nuestro festival. Damos un premio de honor, que este año ha recaído en el estadounidense Ira Sachs, que es el director de Keep the Lights On y de Love is Strange, por ejemplo, que presentaba su última película aquí. Hemos dado el premio que estamos dando desde hace 3 años a a una artista queer emergente, que el premio se llama Más, como Más positivo que suma, pero además son las siglas de nuestro fundador de Fundación Triángulo, Miguel Ángel Sánchez, y este año ha recaído a Alex de la Croa. Y además hemos dado un premio especial por el 30 aniversario a uno de nuestros voluntarios, el más veterano, que es Serafín Fernández, que es un activista, pues tiene 87 años, imaginaos todo lo que ha vivido y lo que ha luchado.
No podemos detenernos en enumerar todo el palmarés, pero sí queremos destacar algunas cosas. Por ejemplo, el premio de la sección oficial al mejor largometraje, que ha sido para la película que se llevó los Oros de Oro en Berlín. ¿Qué nos cuenta Sueños de Oro, Miguel?
Sueños en Oslo es una...
Sueños en Oslo.
Es una película que habla sobre un primer amor. Es una película muy bonita porque es de una chica que se enamora de su profesora. Es un tema en el que, bueno, por ejemplo, está visto desde el punto de vista de su madre, de su abuela, y ahí no está enfocado simplemente en el lesbianismo, sino en lo que son los sentimientos, el primer amor, cómo esto sirve para que la chica desarrolle su espíritu artístico y escriba una novela. Es una película, bueno, además está exquisitamente rodada y es una de las películas del año, sin duda.
También queremos destacar el premio a la mejor interpretación, que ha sido para una actriz y escritora ya habitual en lo normal, idolatrada por nosotros, que es Camila Sosa.
Sí, ha ganado el premio con la película Tesis sobre una domesticación, que es una película que adapta una de sus novelas y, bueno, hace un papel magnífico, con todo el carisma, toda la fuerza, y, bueno, pues es una actriz maravillosa. Aparte de escritora y de dramaturga, pues es una maravilla de intérprete. Ya habíamos puesto una película suya, del mismo director, en la que ella era la protagonista, se llama Mía, hace años, y, bueno, pues tenerle que el jurado haya decidido premiarla, pues es una maravilla.
Es espectacular, sí.
El Andalés Gay, que también organiza Triángulo, tiene este año una prolongación que nos lleva hasta Cádiz. ¿Qué va a pasar en Cádiz entre los próximos días 11 y 13 de este mes, Miguel?
Pues con motivo del Día de los Derechos Humanos vamos a celebrar con Fundación Triángulo este ciclo, en el que se van a proyectar varias películas que reflejan, pues, diversas realidades del colectivo. Siempre intentamos en los ciclos, pues, que estén reflejadas todas las siglas, que estén reflejadas diferentes personas del colectivo, gente mayor, gente joven, gente de otras latitudes. Por ejemplo, hay una película africana, hay otra película sobre una drag queen rusa, y, bueno, pues vamos a llevar el cine a Cádiz para usarlo como herramienta de sensibilización y que la gente de allí pueda disfrutar, aprender, y, bueno, las personas que son del colectivo, pues verse reflejada en pantalla durante estos tres días.
Creo que Más Palomas también se va a poder ver,
Más,
¿no?
Palomas, sí, también. Uh-huh. Más Palomas, que también es una de las grandes películas de este año. Y lo que decía, pues esta película nos muestra a las personas mayores del colectivo.
Pues Miguel, os deseamos muchísimo éxito de público en el Andalés Gay. Miguel Lafuente, coordinador general de Queer Cinemad, muchísimas gracias. Que vaya todo bien.
Muchas gracias.
Abogados cristianos atacan de nuevo. En este caso, la víctima es la caudilla participante en Drag Race España, a la que denuncian por haber aparecido en el concurso vestida como la Virgen de los Desamparados, la patrona de Valencia. ¿Qué fijación tienen con las figuras religiosas cuando es algo con lo que se ha jugado dentro y fuera del colectivo constantemente? Y además es que yo creo, Antonio, que les damos incluso relevancia.
Sí, yo creo que sí. No hace mucho, bueno, hace ya un poquito, hablábamos con Setlas y nos contaba aquella experiencia que había tenido en la gala de Gran Canaria, de Las Palmas, y era absolutamente una aventura por la que evidentemente nadie quiere pasar y que termina siempre en lo mismo, que termina siempre en nada, pero que, bueno, pues que le está fastidiando la vida al personal durante el tiempo que duran todos estos trámites judiciales. En fin,
como decía... Y además tiene un carácter disuasorio, al menos el intento es que tenga un carácter disuasorio para que no hagamos bromas con lo que ellos consideran intocable, ¿no? Y que es patrimonio cultural, pues, de todos los españoles y españolas.
Pues creo que ese efecto disuasorio, desde luego, les va a valer de poco. Casi, casi con toda seguridad, como decíamos, la denuncia no va a tener ningún tipo de recorrido, pero bueno, hay que dar la evidencia de que están dispuestos a disparar con todo lo que se salga de su marco católico, apostólico, fascista. Nos despedimos hasta el próximo episodio en compañía de Óscar Bogdanovic, Auricia Blanco y Elena Sanz.
Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, José María Sendra. En ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.